Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos del último día del mes de septiembre. Se nos fue el mes de la patria. Matías, Consuelo, ¿cómo están? Buenos días.
¿Cómo se nos va? Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo están ustedes? Yo voy a hacer uso de mi atribución para mandarle feliz cumpleaños a mi hija Emma.
Pero qué lindo, le mandamos.
Está en el colegio, así que no me puede escuchar, pero después va a estar feliz que yo la haya saludado por la radio.
Seguro, Emma Velasco, seguro. Ten un muy, muy feliz cumpleaños.
Muy bien, muy bien. Partimos por lo que
Dale,
división del tema del debate de Estados Unidos anoche. Uno, un invitado más tarde que va a tener con la profundidad académica, los ribetes políticos, estratégicos, todo. Y el otro es desde el auditor, desde el televidente, desde el que podamos hacer nosotros, y que seguramente usted lo hizo también al verlo anoche en Biden y Trump.
Separemos la incomodidad de la proyección política.
Claro, los efectos políticos los dejamos para segunda mitad con un experto, que lo tenemos, claro. y espérenlo.
Espérenlo y le va a gustar. Pero sin duda, lo que probablemente generó es la lógica, es esa cierta sensación de incomodidad. No lo logré ver completo, entre otras cosas porque me dio sueño, no por el programa, sino que
porque... con problemas de sueño importante, porque si te quedas dormido, yo te sé...
Y explicar eso.
Sleeping, te voy a poner, porque la verdad es que si te quedas dormido con eso, anda a verte, porque no, realmente era para
volverse. No, se acuerda que yo estoy mayor y tengo que trasnochar los días lunes por esta hora se improvisa, entonces no tengo esa lozanía tuya que te permite dormir 4 horas. A mí las 4 horas me matan, pero...
Fue muy tenso.
Como el presidente Piñera, ¿cuántas horas es que duerme? Yo siempre pienso en él. Cuando ando con sueño digo, ay, ¿cómo Piñera duerme solo...?
3 horas dicen que duerme.
Es Freddy Turbina, dicen que no duerme. Pero volviendo, bueno,
tú lo viste, Consuelo,
volviendo
también
al punto.
Yo lo vi
esta mañana, por la diferencia horaria no lo pude ver anoche.
Tú lo viste más despierta que nosotros, en otra condición.
Sí, estuve toda la mañana viéndolo mientras preparaba el programa para hoy y todavía no me recupero. No recuerdo haber visto un espectáculo de esas características. Triste. Preocupante, decepcionante, donde creo que nadie dio el ancho y no hubiese querido tampoco estar en los zapatos de Chris Wallace, del moderador. Sí,
que también perdió un poquito los estribos, ¿eh?
No era para menos si se interrumpían permanentemente.
Sí, pero a veces trataba de interrumpirlos él. Era como... Sí, pero está bien. Como tú lo dices muy bien, no era para menos.
La grieta, se demuestra que la grieta es transversal. La grieta que vimos en Argentina, que es donde se impuso el término, la grieta que vemos acá muchas veces, que es incorregible, que tú dices, pero ¿por qué? ¿Dónde está la razonabilidad de estos seres humanos que no pueden conversar en algún momento? Bueno, en Estados Unidos la democracia mejor del mundo, aparentemente, la más perfecta, lo mismo. Dos seres humanos que aspiran a estar en la Casa Blanca y a dirigir los destinos de ese país y buena parte del globo, no son capaces de escuchar una frase, a que terminen una frase. No te digo una vez que se piquen, es humano picarse en una vez, ¿no es cierto? Pero en cada tema era lo mismo. En cada tema era... No te interesa lo que tú estás diciendo.
Cuando habla del consumo de cocaína del hijo, cuando él recuerda a su hijo muerto y le menciona al otro hijo, el hijo que aparentemente fue más problemático, y el otro dice payaso. La verdad
payaso,
que...
Payaso, mentiroso. Independiente de dónde se pone uno en... Sí. evidentemente está más o menos claro dónde estamos nosotros, pero independiente de dónde te pongas tú, es un espectáculo de polarización donde cada uno le habla a su base, y me imagino que hay obviamente una estrategia detrás de eso. Pero sin ninguna amistad cívica, sin ninguna intención de como decía Matías, no solo de escuchar, sino de tratar de entender la posición del otro, y cada uno volviendo a su tema y con un nivel de agresividad pocas veces visto. Sí. Y yo creo que lo más preocupante es que, como decía Matías, esa es una brecha instalada prácticamente en todo el mundo, en todo el mundo occidental.
Sí.
Y que no sería raro que llegáramos a Chile con un gallinero. No. Así, a mí me pareció que lo que vimos anoche era un gallinero. Claro.
Mira, déjenme leerles la última frase del análisis que hace Rafael Matu en La Nación de Buenos Aires a propósito de lo que decía Matías. Dice: pero en la última etapa de la campaña, Trump y Biden parecen decididos a apelar a sus bases más que a intentar conquistar a la bajísima proporción de indecisos. Ahí parece apuntar la energía de ambas campañas en los próximos días. Un punto para la grieta.
La grieta.
Que un argentino hablando de la grieta es alguien que sabe.
Yo escuchaba anoche, yo no me acuerdo porque uno recorre varias partes, y alguien decía que Hillary Clinton, el problema que tuvo es que cuando se produjo estos debates tan duros con Trump, ella fue muy más pasiva, ella trató de ser más cool, guardar la distancia, diciendo, mire, este es con este señor yo compito, yo soy distinta, y no le fue bien. Entonces a lo mejor lo que hay aquí detrás es una estrategia de decir, mire, baje al barro, baje al nivel y dele duro, si le dan duro, porque si no nos van a pasar por arriba.
Pero ya que estamos en la cosa simbólica, ¿con qué sensación se quedaron ustedes? Yo tengo la sensación de que Trump llevó a Biden al barro y que Biden pisó el palito, en cierta forma. ¿O no? Esa fue la sensación que me quedó a mí.
Bueno, son obviamente interpretaciones. En el caso de Hillary Clinton, brevemente sobre tu comentario, Matías, ella no podía, no sabíamos lo que era Donald Trump en que enfrenta los debates y cómo interrumpe y picanea. Pero para Hillary Clinton tenía un problema donde no podía aparecer como agresiva por la imagen que proyecta una mujer que se planta desde un lugar muy, entre comillas, masculino.
Masculino,
Y eso era una camisa forzada que ella tenía.
Para que no le digan histérica.
Se la hubiera advertido mucho.
Exacto. Y es el caso justamente inverso con John Biden, que yo creo que es súper débil en su comunicación. Entonces, Sleepy Joe, que le cuesta encontrar la palabra precisa, que se
estupe.
Y él sale al ataque, evidentemente, desde el minuto uno, porque en la primera pregunta, que era sobre la Corte Suprema,
sí, tienes razón, claro.
Se instala de inmediato con el debate del aborto, con el debate de los planes de salud, cada uno orientando, evidentemente, a los temas que le convenía. Y sale al ataque, él es el primero que sale al ataque, no al ataque personal, pero
claro, pero no al barro, Consuelo, eso es a lo que me refiero. El que lo como diría un mexicano, lo jala hacia el barro, el que lo jala es Trump.
Pero Biden estaba con esa sonrisa, él decide como...
Muy desagradable.
Que yo encontré que era un problema, pero bueno, son las apreciaciones, porque me parecía que no se tomaba en serio con esa sonrisa como de desdén, no le doy importancia, la pregunta uno, nunca mirándolo, eso era interesante. Trump miraba todo el rato a Biden, y Biden nunca lo miraba a él. Siempre estaba mirando o al público o al moderador, al público en la casa o al moderador, pero creo que con esa risa no daba la impresión de no estarse tomando en serio lo que significa, por mucho que le dijera eres el presidente, eres un mentiroso, todo, la risa de desdén creo que no le daba la seriedad al momento del contendor que tenías al lado.
Y en lo anecdótico, por Dios que le complicó el panorama a la propuesta audiovisual. Pues la propuesta audiovisual era dividir pantalla, estaban puestas las cámaras de tal forma que iban a aparecer mirándose. ¿Se fijaron ustedes cuando estaba la pantalla dividida y había un recuadro para cada candidato? Trump miraba a Biden y Biden miraba a otro lado. Le liquidó televisivamente el espacio al director,
La autoridad en estos casos, en debates y en medios audiovisuales, hay personas que les resulta con las mismas herramientas y otros que no les resulta. Yo creo que a Biden no le resultó esta idea de decir, a ver, yo soy la de República, yo soy la democracia, yo soy la institucionalidad, y usted, señor, es un loco de patio, un loco de esquina. No le resultó,
un payaso, yo, como le digo.
Un payaso. Y fíjate que a quién le resultó en su momento, un personaje que hoy día está muy en desgracia, pero ¿se acuerdan cuando Juan Carlos I de Borbón de España le dice a Chávez, ¿por qué no te callas? Y se produce un, hasta ahí llegamos, porque había una cierta autoridad en ese momento, de un tipo que tenía... A Ricardo Lagos le resulta esto, cuando levanta un poco la voz y dice, a ver, relaciones aquí y ahora. Y hay gente que le resulta, hay gente que no, no sé en qué está. Aquí trató de no mirarlo, como diciendo, qué simpático este... Y no le resultaba, no se ponía en una posición de autoridad, diciéndole, pueblo de Estados Unidos, se dan cuenta entre uno y otro, se notaba un señor debilón, un señor con pocas posibilidades y otro loco de patio, porque es un tipo que lo conocemos, que es un disparador y es un difícil de encasillar. Así que no sé, quedan dos debates, no sabemos qué va a terminar. Yo creo que mejor por Zoom a esta altura.
No, bueno, hay quienes dudan que vaya a haber segundo debate. Eso lo podemos preguntar al experto más tarde. 8 de la mañana con 17 minutos.
Y donde hay grieta también hace mucho tiempo y que afecta a una institución sentida de nuestra república es en Colo-Colo.
¿Vamos a hablar de Colo-Colo?
Sí, pero un minutito nada más, porque yo creo que de verdad cuando, y no es broma esto, que muchos países, muchos mandatarios en algunos momentos les importa cómo están los clubes deportivos que son populares realmente, y cuando Colo-Colo está mal hay un problema. Hay un problema porque Colo-Colo Chile, nos guste o no nos guste un equipo u otro, yo no diría siquiera lo futbolístico, porque ponte tú la Católica o la Chile, los que van a jugar afuera, hace rato que los equipos chilenos se están comiendo derrotas y te pueden ser una derrota deportivamente muy mala. Ok, Colo-Colo se comió 3 ayer inapelablemente en el Centenario de Montevideo contra Peñarol, pero el problema no es el fútbol, el problema no es que ocurre en los 90 minutos en la cancha, el problema es el nivel, el nivel institucional en el cual está Colo-Colo. ¿Dónde está? Porque digo, la grieta, hay una, yo conversando con hinchas colocolinos que conocen el problema de fondo, hay una ruptura y hay una guerra civil en Colo-Colo decretada hace mucho rato, que entre las acciones, que es Aníbal Mosa, y la parte rival, que trata de una forma u otra de desbancarlos y quedarse con el poder, pero ese poder le ha hecho muy mal a la institución, y es una institución realmente muy, muy... yo creo que va a estar en las discusiones constitucionales, con lo cual es absolutamente la esencia de nuestro país, de nuestro pueblo. Y están, mira lo que pasó el fin de semana con Colo-Colo. Y Colo-Colo tiene un director deportivo que es un tipo que fue seleccionado argentino, un tipo que sabe de fútbol, o sea, podrá elegir buenos jugadores. Tiene un presidente de la rama que es Harold Manenico, que dirigió de los mejores momentos de fútbol chileno. Es un tipo que también es competente.
Y que fue un personaje relevante en la FIFA.
¿Qué le pasa a Colo-Colo que no logra dar? Porque va de los tumbos ya, y las acusaciones, no me consta, las acusaciones es que hace trampa, es que llega tarde a los plazos
Pero Matías,
ya llega un nivel en que dice
gente... ¿Me puedes explicar un poquitito más básico, claro, Matías, para los que realmente
porque
no saben?
Hay mucha gente que probablemente no tiene claridad. Lo que pasa es que estamos hablando de primero que nada, de un Colo-Colo que fue, a partir de jugadores como Esteban Paredes y otros, fue muy relevante luego de del estallido de octubre, fue muy relevante en evitar que volviera el fútbol. Ahí hubo una lógica muy compleja y fueron, entiendo que Valdivia y Paredes por sobre todo, clave para que el fútbol no volviera, inclusive para que hubiera una suerte de boicot a la selección en algún minuto, fue muy clave. Entonces ese ahí tiene un primer elemento. Un segundo elemento es cuando se produce un quiebre entre esos jugadores y la directiva a partir de la manera en la cual se van a pagar los sueldos en el momento de crisis en que no hay actividad. Ellos se niegan a ir a los sistemas de protección de empleo y finalmente al final del día se produce una situación muy compleja que tensa mucho la relación. Pero luego de eso vuelve el fútbol, se mantiene un poco esta lógica de tensión interna, que también tiene que ver con el grupo minoritario decide que Harold Mike-Nichols no puede recibir una remuneración, entonces se acepta eso, Mike-Nichols permanece como director sin recibir remuneración, pero luego se produce que hay una corporación, que es Estadio Colo-Colo, que esa corporación contrata a Mike-Nichols por un sueldo equivalente al que tenía antes, haciéndole aprovechando que el director minoritario y la concesionaria no va. Mira, es toda una cosa así, pero llena de trampas y de cosas. Y finalmente, lo que va Colo-Colo a jugar a Brasil no respeta las normas de protocolo de COVID, se queda un día más. Antes de eso había pedido
claro,
la postergación del partido con Antofagasta.
Y como no se la dieron, se quedó un día más en Brasil para no llegar con los tiempos del protocolo a COVID aquí en Santiago. Entonces fue como los hechos consumados. Puf, no podemos jugar porque uno de nuestros dirigentes tiene que cumplir cuarentena y no sabemos si hay contacto estrecho con los jugadores. Entonces a la NFP no le quedó más que suspender. Pero todo hecho como en una liga, hecho como en un club de barrio con el que podríamos jugar cualquiera de nosotros, de amigos.
¿Y por qué no quería jugar con Antofagasta? ¿Cuál era la política detrás de, o sea, la política?
Porque iban hasta venir cansados de Brasil.
Claro, querían posponer.
¿Eso nomás?
Sí, querían posponer. Pero Colo-Colo además está ante penúltimo, anda por allá abajo, va a Uruguay y lo vapulean con jugadores que sin liderazgo.
No. Pero Matías,
hay un institucional muy grande.
Va a Uruguay y los jugadores deciden juntarse con un ex compañero. Claro. Y por más que las instrucciones de la Conmebol son clarísimas, hay una célula, no se pueden juntar con nada.
Rompen la burbuja sanitaria, claro.
Burbuja sanitaria, no se pueden juntar con nadie. Se bajan del avión, se van a un hotel, tienen que volar en charter, no en vuelo regular, como hizo Colo-Colo volviendo de Brasil. En fin, hay una serie de normas. Se las pasan por la espalda todas. Todas. Entonces, eso es lo que te lleva a ese estado actual en que finalmente lo que hay es un grupo que no acepta, que considera que las normas no le son válidas, que las normas no le corresponden.
Una crisis institucional muy seria y tiene efecto. Recordemos que la Conjita, Nico, que las barras bravas, incontrolables totalmente y muchas veces azuzadas por esta guerrilla interna de Colo-Colo, son las barras bravas que van a la ciudad muchas veces y que están mezcladas con grupos del narco, en fin, aquí y allá, y que son las que generan los problemas políticos que muchas veces vivimos.
¿Y los líderes de los dos bandos son?
Moza por una parte, y por el otro yo me pierdo un poco, no sé quién está siendo de cara, están bien disueltos, no sé quién será que tendrá el poder, lo que en algún momento fue el grupo de Leonidas Vial, que hoy día yo no veo a Leonidas Vial.
No sé si está activo,
es más, no sé si vendió opciones, yo creo que está, pero no creo que esté encabezando.
Yo creo que hay una anomia, sí, yo creo que ahí hay una suerte de anarquía, yo creo que se parece, tú lo dices muy bien, yo creo que Colo-Colo se parece mucho al país, grupos pequeños que creen que las normas no son para ellos y que tienen derecho a decidir sobre lo que ocurre, pero que están completamente disponibles para cobrar el 100% de su sueldo.
Una crisis realmente profunda y que afecta, tiene efectos sociales.
Ok, voy a comportarme como audiencia. Gracias.
8 de la mañana con 23 minutos, que es el equivalente al gracias.
Hay otro más elegante que decir está hecho el punto.
Consuelo Saavedra.
¿Qué?
Tema competencia, que presupuesto.
Pero si nosotros con Matías ya hablamos mucho.
Me encanta, sigan hablando. Bueno, se presentó hoy, esto me gusta, siempre el misterio del presupuesto, que a último minuto las cosas han cambiado, en verdad ya la discusión no es el famoso guarismo, que cuánto crece, que cuánto no crece, los presupuestos tienen que ser... el guarismo, ¿verdad? Y el 30 de septiembre a la medianoche... Era siempre el plazo para
cadena nacional,
la famosa cifra del presupuesto y cadena. Bueno, hubo cadena, pero sí, hubo cadena antes, con tiempo. Y al final todos sabemos que es tiempo de gastar, pero que había discusiones previas, instaladas. Estuvimos conversando hace algunos días, de hecho, con el ministro de Hacienda sobre estos temas. Yo creo que al final sabemos que es un presupuesto que crece de manera importante, pero insistiendo en que en algún minuto vamos a volver a un equilibrio entre lo que gastamos y lo que entra. Y ese es un debate que está instalado.
O sea, 2020...
Finalmente se ajusta la regla, pero nunca se cumple y se chutea y se dice, no, se lo vamos a cumplir. Y eso, ¿cuál es el efecto que tiene en el largo plazo? Sobre todo cuando se está proyectando un crecimiento de la deuda de nuestro país, que va a estar por sobre el 40% en un par de años.
45% del PIB en 2023 o 24, números que nos hubieran dicho hace 4 años que íbamos a llegar a eso, hace 3 años Exacto. que íbamos a llegar a eso, y nosotros habríamos dicho que nos pegamos en la cabeza, que de cuál fumaste, pero bueno, es lo que hay. Ahora, es lo que corresponde, ahora...
45 al 24,
al 2024. 45 al 24.
45% del PIB en
deuda al 24, que igual es la mitad de lo que tienen los países desarrollados y que es una cuarta parte de lo que tienen muchos países de nivel de desarrollo similar, etcétera, pero cuando tú tenías prácticamente cero hace 15 años, o hace 20 años tenías cero, entonces la verdad que el 45 es un montón y además sabemos cómo aumenta. Pero ahora...
Porque es respecto de ti mismo, está bien medirse con respecto a los demás, pero ¿qué capacidad de crecimiento tienes en el país para poder hacerte cargo de esas deudas, ¿verdad? Y todo el sistema crediticio te compara con tu performance anterior, no necesariamente te va a estar comparando con Argentina.
No, por supuesto, y ahí el punto es, ¿tenemos la capacidad de crecimiento suficiente? ¿Cuánto va a golpear el crecimiento potencial de la economía el hecho de que tengamos ese nivel de endeudamiento y por lo tanto nos vaya a salir más caro endeudarnos? En fin, esas son las preguntas. Ahora, en la práctica, yo creo que este va a ser un presupuesto brutalmente complejo de tramitar. La frase que dijo en estos micrófonos el ministro de Hacienda respecto a que no podía pretenderse que el Estado fuera una agencia de empleo, yo creo que va a ser como el verbo rector, porque aquí la lógica es cuánto empleo va a dar el Estado, cuánto va a gastar el Estado, cuánto va a gastar el Estado. Y hay propuestas macizas. Yo ayer me tocó estar con un par de empresarios que me hablaban del alivio que para ellos podía significar, un alivio que los pasaba de rojo a azul, o al equilibrio, el plan de empleo, el plan de incentivo al empleo planteado por el gobierno.
$2,000 millones.
No, y me decían, para nosotros la diferencia entre estar en rojo y estar en tibio azul o equilibrio. O sea, por lo tanto, fantástico, porque gracias a eso vamos a poder vivir. Me lo dijeron dos empresarios medianos ayer. Pero el punto fondo es que al final del día parece que nada sirviera. Y yo creo que la tramitación política va a ser de las más duras, porque ya empieza a vislumbrarse.
Sí, por el tema de los programas que se van a eliminar, ¿verdad? Con este presupuesto de base cero, donde analizas de verdad los resultados de los diferentes programas de gobierno en un año electoral.
O sea, no, es la tormenta perfecta.
Imagínate al dirigente político de turno, al mismo candidato o lo que sea, con la cantidad de elecciones que tenemos ahora por delante. Pero cada puesto de trabajo o cada... es un voto, o cada programa que llegue bien o mal a un votante te hace la diferencia entre conseguir el cargo de elección popular o no conseguirlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser muy complejo, como dices tú.
Sí. Pero lo que pasa es que la vuelta va a ser larga. Porque en el fondo es preferible que el Estado ponga... Va a empezar esa discusión, lo que conversábamos el viernes pasado con un economista que tuvimos coyunturalmente. Esta lógica de que si la plata va a la empresa, es mala. Y si la plata va al Estado, es mala. Entonces, es mala política. Pero quienes se paran desde una suerte de autoridad moral hoy día son los que sostienen que la plata no puede ir a las empresas. No puede ir en subsidios a las empresas. Va a ser dura la tarea del gobierno en el presupuesto. 8:29.
Aunque no estaba en la pauta, y un minuto y medio, solamente el que le interese leer esto, porque tiene efecto muy, muy, muy relevante lo que pasó en Argentina ayer con un...
Ah, sí.
Con un fallo de la Corte Suprema que tenía al país realmente en vilo. que podría significar una debacle institucional importante, que era que la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habían con el beneplácito del presidente, que cuando no era presidente decía totalmente lo contrario, Alberto Fernández, de desplazar de la judicatura y de sus puestos a tres jueces que, no casual, sino que absolutamente...
O casualidad.
No por casualidad, eran jueces que tenían que ver algunas de las acusaciones en contra de Cristina Fernández, casos de corrupción. Bueno, estos jueces habían sido desplazados. La Corte Suprema, aprobando un mecanismo legal que se llama el per saltum, decide... de manera bastante inesperada por lo demás, porque está absolutamente fracturada la justicia y los jueces en Argentina, y esto, según los analistas, producto del mal manejo del gobierno de Macri, tenía que ver si es que la Corte Suprema era capaz de unificarse y homologar una posición de dignidad al Poder Judicial y ponerle freno, así se habla, ponerle freno a la aplanadora de kirchnerista, de sacar jueces que los tenían que investigar. Y ayer la Corte Suprema, de manera bastante inesperada, decide actuar de manera unificada y aceptar este per saltum, y le dice: momento, al poder político, hasta aquí nomás llegamos. ¿Y por qué es tan importante? Porque estamos hablando de algo tan básico como la separación de poderes y el respeto de los distintos poderes del Estado en Argentina. De alguna manera los analistas respiran. Lilita Carrió, que es una política que no es ni peronista ni es de Cambiemos, tiene una reflexión que creo que en la que cualquiera podría tener en un país cuando pasa algo como esto, que dice, respira y dice algo: tenemos patria, hay república, como diciendo, todavía tenemos patria, todavía tenemos a qué asirnos, de qué afirmarnos, cuando hay un poder judicial que, más allá de los pensamientos de cada una de las facciones internas, es capaz, frente a un golpe tan duro que viene desde el poder político, de pararse en sí mismo y decir: a ver, momentito, hasta aquí llegamos, nosotros somos capaces de resolver nuestros problemas apegados a derecho apegados a derecho y no solo al poder político del momento. Así que es una noticia interesante desde el punto de vista institucional lo que ocurrió ayer en Argentina con un fallo de la Suprema.
8:32. Oye,
¿alcanzamos a hablar del plazo de las 5 de la tarde de inscripción?
Tenemos que hacerlo.
Y podríamos hacer una pequeña mención también al tema migraciones, dado que tuvimos ayer al senador Latorre.
Ya, ¿cuáles son sus apuestas? Porque, bueno, estaba Jacqueline Van Rysselberghe en el programa anterior, en Duna en Punto, con la Mónica Pérez, hablando sobre todo de la situación de Vitacura, ¿verdad? Donde...
Mi apuesta es que tiene que haber acuerdo sí o sí, porque la posibilidad que tiene es saber que al otro lado la unión y el pacto es mucho más difícil por las diferencias que hay, y van a tener toda una posibilidad de hacer la diferencia política, de que nosotros sí somos capaces de expresar nuestra diferencia, ponernos de acuerdo, y ellos no. Tienen un punto político que, si se lo farrea a la derecha, sería insólito. Sí.
Pero no sería primera vez, pues, Mateo.
No es primera vez, pero tienen una opción de hacer la diferencia.
Sí.
O sea,
yo me encantaría tener un pronóstico. No tengo ningún pronóstico. Creo que además es lo más feo, lo menos elegante, esto que estés discutiendo por Vitacura.
Claro, lo que pasa es que si se cae un pacto completo solo por la comuna de Vitacura, con toda la importancia que tenga para la votación en todas las elecciones que vengan.
La clave se la escuché ayer, la leí ayer, que una declaración de Cris Pernicelbe, que decía, claro, ¿por qué Vitacura tanto? Porque Vitacura, el candidato a la derecha, es un alcalde designado. Tiene el resultado asegurado. Entonces, por eso que es tan relevante. Pero ¿será eso justificable? Yo le escuchaba también.
Y no es tan así. Hay un alcalde y un concejal de Araya, de republicanos, que no va a ir en el pacto, que fue el concejal que más votos sacó la última vez. Es de José Antonio Kast. Y entonces, en esta ocasión, la derecha no las tiene, la derecha clásica,
tiene todas consigo. No, si va dividida, claro. Si va dividida, efectivamente, si van, no sé, Del Real, Salaquiet, Camila Merino y Araya, se abre el panorama hasta para que un candidato Demócrata Cristiano, claro, que son los que siempre han tenido, pudiera quedarse con la alcaldía de Vitacura. Ojo, pero no nos perdamos. Daniel Jadue es el personaje relevante de la política chilena, que es, y es más que probable, contendor serio en la elección presidencial, por la pelea en Recoleta dentro de la propia UDI.
Claro.
Una pelea que dividió y que por menos del 30% de los votos, Jadue llegó a ser...
Letelier y Cornejo, ¿no?
Letelier y Cornejo.
Claro.
Letelier y Cornejo, claro. En que fueron por independientes, dividieron la votación y de haber ido juntos, de haber ido un solo candidato, Daniel Jadue no habría sido electo alcalde de Recoleta. Entonces, no nos perdamos si estas cosas y con las consecuencias que vemos pasan a cada rato, no solo en la derecha, también en la izquierda, pero pasan a cada rato. Entonces lo de la obligación, no nos metamos en el tema, pero me recuerda a la típica obligación, a lo que se habla mucho, la obligación de ponerse de acuerdo en una constituyente, que yo tengo mis dudas al respecto. Se parecen mucho porque los saltos al vacío están a la orden del día.
La Vitacura es el Vaticano de la derecha, sin duda, pero tienen facciones rebeldes. Y en este caso, Republicano les puede quitar la joya de la corona si es que la UDI, RN...
O la DC.
No se pone de acuerdo. Es más difícil,
No te creas, voy a buscar los datos, pero no te lo creas. No te lo creas, o sea...
Republicano les puede comer la color ahí.
Sí, puede ser.
Puede ser. Bueno, 5 de la tarde es el plazo y otro tanto tienen en la oposición con con RD y los
que no lograron ni siquiera, porque ayer La Torre nos adelantó, el Senado La Torre, que quizás lo que se podía conseguir era un acuerdo para gobernadores, porque era una elección nueva, por lo tanto no había tanta mochila y no había cuestionamientos, o por lo menos no había incumbentes, ¿verdad? Y era más fácil argumentar la exigencia del Frente Amplio de decir no queremos a nadie involucrado en corrupción o en esto o en lo otro, o en cosas turbias o lo que sea, cuestionamientos varios. Era una hoja en blanco, ¿verdad? Entonces era más fácil negociar desde ahí, pero ni siquiera se logró llegar a acuerdo para hacer primarias en gobernadores. Así que están con el mismo plazo, menos avanzados que la derecha, pero...
Menos avanzados que la derecha. 8:37 a.m. ¿Vamos a la pausa?
Vamos. AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más en consorcio.cl.
Mundo Ads está comprometido con las pymes, por eso tiene un espacio exclusivo para ellas en la comunidad digital. Ingresa a mundoads.cl y ayuda a los emprendedores, pequeños y medianos empresarios.
En Mita Rentacar Leasing Operativo te apoyan con un 50% de descuento en la devolución en otra sucursal, entrega a domicilio gratis y un 20% de descuento extra en arriendos esporádicos de camionetas urbanas, 4x4, 4x2 y autos. Más información en mita.cl.
Banchila Inversiones te invita a comenzar tu día con un café y su podcast en Spotify. Todos los días, en menos de 2 minutos, puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias que marcarán la pauta del día. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Tu Volvo será más personal que nunca durante septiembre. Súbete a XC60 a partir de 32.990.000 pesos con financiamiento y disfruta de su deportividad en cualquier terreno. Ingresa a volvohomestore.cl y recíbelo sin moverte de tu casa.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Hola. Soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
¡Correcto!
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
Claro, me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la Ad pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a ad.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Levanta tu negocio con Movistar Empresas y su plan Fibra 300 megas con un 45% de descuento. Transformemos los cambios en oportunidades, ¿ok?
¿Has postergado algunos controles o chequeos de salud producto de la pandemia? En Clínica Universidad de los Andes están listos para atenderte con todas las medidas de seguridad. Bien preparados, bien seguros. Bienvenidos. Reserva tu hora en clinicauandes.cl.
Edificio Aqua de Mobiliaria Terra Firme está en Providencia. Cuenta con una cascada de un piso 7 al primero diseñado por un equipo de primera. Entra en terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos y tomamos contacto con Estados Unidos, con la ciudad de Nueva York, donde se encuentra nuestro querido amigo Patricio Navia, profesor de NYU, de la Universidad de Nueva York, y con quien queremos hablar del debate, sus consecuencias políticas. Patricio, hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, oye, más bien, temprano con días. La consola, más temprano con la consola y Matías, un poco comentamos la parte, digamos,
La puesta en escena, la audiovisual.
La puesta en escena, lo audiovisual, lo duro, lo complejo del debate, en términos de lo que vimos, de la agresividad, de este chapoteo en el barro. Pero la duda que uno se plantea es, ¿ese chapoteo en el barro qué significa?
¿Qué efectos políticos?
En términos electorales, en términos políticos, ¿significa algo?
¿Sirve o no sirve?
Claro, sirve o no sirve. ¿Quién gana, quién pierde?
Pues las encuestas va ganando Biden, y eso significa siempre que en los debates tiene que golpear el que va atrás, y eso es lo que intentó hacer Donald Trump. Ahora, un comentarista de Fox News anoche lo dijo muy bien, dijo, Trump interrumpió tanto a Biden que no dejó a Biden, no dejó que se equivocara, ¿no? No permitió que Biden se equivocara, que es lo que normalmente hace Biden. Entonces, yo creo que Trump se vio demasiado agresivo, y eso no le ayuda con aquellos votantes moderados que tiene que recuperar, ¿no? El problema de Trump es que va atrás en las encuestas por 8 o 9 puntos, bastante más de lo que iba atrás en 2016, y va atrás en encuestas en estados claves que necesita recuperar. Pero Trump se vio muy agresivo, estuvo golpeando muchísimo, se puso a pelear con el moderador del debate, y eso llevó tal vez al mejor tuit de la noche de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, que literalmente en inglés dijo que había que llamar al chacal de la trompeta, lo puso así, para sacar al moderador. O sea, hizo una referencia al recordado programa de Don Francisco en la televisión estadounidense, pero no fue un
lo
buen
dijo
debate,
Pato
no
para sacar al lo dijo para sacar al moderador o yo lo interpreté como que era para sacar a Donald Trump.
No, pero estuvo criticando al moderador. Según ella, el moderador no fue lo suficientemente firme con Trump. O sea, intentó ser firme, pero pues Trump lo interrumpía casi como un niño chico. O sea, lo que hizo Trump fue precisamente tratar de llevar todo al barro para enlodar a Biden. Yo creo que Biden se resistió relativamente bien, no tanto porque tenía una buena estrategia, sino porque es la personalidad de Biden, ¿no? A Biden le pueden gritar cosas y como que no se enoja y le da un poco lo mismo, y eso terminó mostrando a Trump como muy peleador. Ahora, de la gente que va a votar, más o menos el 85% ya dice que tiene decidido su voto, y de hecho muchos ya empezaron a votar. Entonces no sabemos muy bien si esto va a tener un efecto, pero insisto en el punto en el que en las encuestas va tras Trump, por lo tanto Trump es el que necesita voltear un poco el escenario, porque así como están las cosas, pues va camino a la derrota.
Hay interpretaciones también que leía hoy día en editoriales de diario. El Financial Times, por ejemplo, dice hoy, quizás es precisamente respecto de un discurso tan duro del presidente Trump, apelando a su base tradicional, no apelando al voto más republicano moderado que ha ido perdiendo. Dice, bueno, quizás es naif pensar que esta estrategia no es intencional. Quizás lo que él quiere en realidad, o lo que él piensa en realidad, es que esto se va a resolver en la corte. Y él estuvo varias veces durante el programa de televisión anoche coqueteando con la idea de que había fraude, de que el voto por correo es un desastre, y que probablemente esto va a tener que resolverse en tribunales.
Sí, ahora lo que yo creo que ahí está equivocando la estrategia del presidente, o sea, yo creo que es efectivamente la estrategia del presidente, y lo que él quiere es que vote menos gente, o sea, que se asusten los moderados y no vayan a votar, y él pueda ganar con el voto duro de su base. Lo que yo creo que es un error en la estrategia es que, a mi modo de ver, los republicanos les están mucho más interesados en ganar mayoría en la Corte Suprema que en mantener a Trump en el poder. Entonces, si los resultados son favorables a Biden, los propios republicanos son los que van a terminar clavándole la daga en la espalda a Donald Trump y reconociendo la victoria de Biden. Para ellos es mucho más importante en este momento tener al menos en la Corte Suprema y intentar no hundirse con Trump en esta disputa legal que puede intentar iniciar el presidente. Ahora, las disputas legales solo son factibles si la diferencia en votos no es demasiado grande, o si la diferencia en votos es muy grande, entonces es difícil ir a tribunales a discutir los resultados. Puede ser como lo que pasó en el estado de Florida el año 2000, cuando eran menos de 1,000 votos de diferencia. Si hay una diferencia mayor entonces resulta difícil. Pero efectivamente lo que se hace muchas veces con las campañas negativas en Estados Unidos es que las usas para ahuyentar a los votantes moderados y tratar de ganar con tu propia base. La pregunta es si la propia base de Trump le alcanza para ganar, o si la base de los demócratas quede todavía más fortalecida con lo que ocurrió anoche e intenta salir a votar con mucha más fuerza. Y este año tenemos el problema de que no sabemos cuánta gente va a salir a votar, sobre todo porque hay mucha votación anticipada y mucha votación por correo.
¿Y cuál es la hipótesis que te hace más sentido a ti? Porque la verdad que es un enfoque novedoso en términos de decir, no, lo que yo quiero es que no vayan los moderados, porque los moderados me pueden complicar el naipe, entonces los espanto. Ok, perfecto. ¿Eso puede tener algún sentido? ¿Puede resultar esa estrategia?
Pues siempre ha resultado. Las campañas negativas en Estados Unidos desde fines de los 70 se tratan de eso. O sea, la existencia de campañas negativas en Estados Unidos está muy demostrado, busca reprimir el voto, o sea, busca que la gente no salga a votar y por lo tanto gane los candidatos con su voto duro. Eso es parte de la claro. estrategia electoral en Estados Unidos y siempre lo ha sido. La pregunta es que cuando haces ese tipo de cosas, cuando haces campaña negativa, afirmas a tu voto duro, pero también polarizas al voto que está en tu contra, y esos también salen a votar con mucha más fuerza. Y el presidente Trump tiene una fortaleza, y es que su aprobación nunca ha bajado del 40%. O sea, mantiene una aprobación en torno al 42% y tiene una base muy alta, pero tiene un problema, y es que su techo también nunca ha sido superior al 50%. Por lo tanto, si se polariza mucho aquellos que están contra el presidente Trump, entonces Trump va a perder el voto popular. Su estrategia es tratar de ganar en esos estados clave, pero en esos estados clave donde necesita ganar también está por detrás en las encuestas.
Patricio Navia, ¿cómo viste a Biden? Porque es muy atractivo referirse a Trump porque siempre es un tipo que lleva la delantera en el show, por así decirlo, ¿no es cierto? Siempre es atractivo, es llamativo. ¿Cómo viste a Biden proyectándolo a un posible presidente de Estados Unidos? ¿Y cómo lo criticaron sus partidarios?
Biden es un tipo moderado, es un centrista. Entonces, muchos demócratas y muchas personas que están mucho más activas políticamente sienten que Biden no salió a matar a Trump y no aprovechó las oportunidades que tenía para dispararle, ¿no? Pero Biden, de nuevo, es un moderado, y de hecho esa es su fortaleza, por eso está arriba en las encuestas. Si fuera más radical, probablemente Trump estaría un poco más arriba en las encuestas. Para muchos moderados, Biden da ciertas garantías. No es un tipo que esté cargado a la izquierda, no es un radical, por lo tanto las acusaciones de que Biden está a favor de los anarquistas y eso no funcionan muy bien, porque pues Biden no aparece como un tipo radical. Y Trump equivoca un poco la estrategia al hablar de la experiencia de Biden y de todos los años que lleva Biden en el gobierno, porque eso también lo hace mucho menos radical, ¿no? Si llevas 47 años en política, es más difícil que seas un radical. Después de todo, llevas 47 años trabajando y funcionando con el sistema. La estrategia que tiene que hacer Trump, y que lo intentó hacer un poco ayer y no le funcionó tan bien porque Biden iba precisamente para evitar esa estrategia, es mostrar que Biden es un abuelito que no tiene capacidad de hacer absolutamente nada. Y creo que Biden logró mostrar que es un tipo que está en control, que maneja, que sabe relativamente bien las cosas. Es verdad que decepcionó mucho a los activistas más radicales de izquierda por las posiciones que tomó, pero de nuevo, era como el equivalente en Chile. Si vas contra alguien de extrema derecha y tomas posiciones moderadas, decepcionas un poco a la izquierda más extrema, pero después de todo, esa izquierda más extrema odia tanto al derechista que da igual a votar por ti. Biden no tiene alternativa. Un gran performance. Claro, Biden no tuvo un gran performance. Yo creo que por eso la mejor definición de lo que pasó anoche es que Trump lo interrumpió tanto que no le permitió equivocarse.
Mm-hmm. Aún así, mi apreciación es que es débil comunicando Biden.
Sí. Y se equivoca y dice cosas.
Sí, entonces, como que se le confunden las palabras, busca la idea. Sí,
se le confunden palabras, dice los conceptos mal. Al final, por ejemplo, estaba hablando de su plan de energía limpia y de protección al medio ambiente, y dijo que, equivocándose, dijo que era el Green New Deal, ¿no? El plan el plan verde de la representante Alexandra Ocasio-Cortez. Lo tomó como propio y después tuvo que corregir, porque se equivocó.
O confunde Medicaid con Medicare.
Sí, el Medicaid es para los más pobres, el Medicare es para los jubilados, y efectivamente lo confunde porque se le lengua la traba, ¿no? Se le traba la lengua y dice cosas que están mal. Entonces, pero de nuevo, por eso la estrategia que tendría que haber usado Trump era echarse un poquito para atrás y esperar que Biden se equivocara y aprovechar esos errores. Pero Trump empezaba a criticarlo incluso antes de que Biden se equivocara. Biden no es un gran debatidor. Lo que sí es, y eso lo intentó hacer en el debate y lo logró un par de veces, es que dada su propia experiencia personal, Biden ha tenido que lidiar mucho con el dolor, ¿no? Se le murió su esposa cuando era joven, una hija, después se le murió un hijo más tarde, entonces ha tenido muchas experiencias con el dolor y es muy empático. Y la gente lo percibe como empático, cosa que Trump no es. Y en eso, cuando Biden intentó hablarle a la Cámara, al pueblo estadounidense, le funcionó mucho mejor. Pero, de nuevo, no es un gran debatidor. Entonces, era el momento para que Trump brillara, pero parece que Trump se apuró mucho y no le ayudó mucho, al menos con los moderados. El debate lo vio bastante gente, así que hay interés en lo que va a pasar en la elección, porque evidentemente Estados Unidos está en medio de una crisis y siempre que hay crisis económica vota más gente.
Patricio Navia, te agradecemos mucho este análisis, esta conversación con Duna esta mañana.
Que estén muy bien. Gracias.
Adiós, chao.
Chao.
Nos vemos, gracias.
Chao, buenos días.
8:56 nos vamos, ya viene información privilegiada.
Y
le un feliz cumpleaños a Cristian Camus también, ¿eh?
¿Estaba cumpleaños Camus?
Sí,
el mismo
pues,
día, la EMA.
Sí, de información privilegiada. Ya pues, que tengan buen día.
Saludaremos a Camus.
Buenos días.
Chao, buenos días.